Voy a dividir mi exposición en tres partes. En la primera describiré brevemente cómo son las bombas nucleares. En la segunda, sus efectos. Y en la tercera, y de un modo un poco histórico, cómo surgieron y qué esfuerzos se han hecho a nivel internacional para tratar de evitar esta proliferación a que antes me he referido. Empezaré, pues, por las bombas. Hay dos clases. Las del primer tipo, las más simples, las primeras históricamente, las que se llaman normalmente bombas atómicas ordinarias. Y las segundas, las bombas de hidrógeno, posteriores, por su mayor dificultad técnica y mucho más potentes que las anteriores. ¿En qué consiste una bomba atómica ordinaria? Pues es muy simple. Una esfera de material fisionable, uranio-235 o plutonio-239, en la cual súbitamente se le hace que se produzca una reacción en cadena muy rápida, de manera que el desprendimiento de energía sea muy grande. Ese desprendimiento de energía se realiza con carácter explosivo, sin necesidad de que haya que rodear la bomba de algún material que la sujete durante cierto tiempo, como ocurre en otro tipo de explosivos químicos, sino simplemente porque la rapidez del fenómeno de desprendimiento de energía hace que la propia inercia de la masa del material impida, digamos, una explosión falsa o prematura. La manera de conseguir la explosión es la siguiente. Una reacción nuclear en cadena solo se produce cuando hay lo que se llama un tamaño crítico. Es decir, si el tamaño es inferior a un cierto tamaño perfectamente calculable, la reacción no se produce porque los neutrones que se desprenden en la reacción en cadena escapan por la superficie y no dan lugar a reacciones sucesivas cada vez más grandes, cada vez más aceleradas, cada vez más numerosas. Hace falta, por lo tanto, que la relación entre la superficie y el volumen sea una relación determinada, mejor dicho, que la superficie no sobrepase una cierta cantidad determinada. En la primera bomba atómica que se estrenó en Hiroshima el año 45, esto se conseguía haciendo que la bomba estuviera en dos pedazos, o en varios pedazos, que súbitamente con un explosivo químico se hacían unirse y entonces se producía la reacción en cadena. En el caso de la bomba de Nagasaki, y lo mismo la bomba primera de Alamogordo y todas las que se hacen actualmente, lo que se hace es una esfera de un tamaño casi crítico, que casi explota, pero que le falta una pequeña cantidad para explotar. Y entonces se rodea esto de un explosivo químico normal, que se hace explotar simultáneamente en muchos puntos de la esfera, para que se produzca una implosión, es decir, lo contrario de la explosión, para que se concentre. Y se llega por este procedimiento a hacer que la esfera disminuya en radio en un 25% aproximadamente. Al disminuir el radio, disminuye la superficie, disminuye la pérdida de neutrones y se produce automáticamente la explosión. Con este tipo de bombas se pueden conseguir diferentes potencias. Digamos, las bombas primeras eran del orden de 20 megatones. La unidad megatón es de 20 kilotones. La unidad del kilotón es equivalente a un kilo. La unidad tono, tonelada, es equivalente a una tonelada de explosivo químico ordinario. Y un kilotón, por lo tanto, equivale a 1000 toneladas. Y este tipo de bombas tenía una potencia de 20 kilotones, es decir, de 20.000 toneladas de dinamita, por ejemplo. Incidentalmente, para lo que sigue después, les diré que un kilotón equivale a 10 elevado a 12 calorías, es decir, 10 seguido de 12 ceros en calorías. Pueden hacerse más grandes, y de hecho se han llegado a hacer probablemente hasta de unos 250 kilotones, pero el problema presenta una limitación en el sentido de que para hacerlo más grande hace falta hacer la esfera más grande, y entonces es muy difícil conseguir tener una esfera más grande y que no tenga una autoignición, por así decirlo. Es decir, que se produce la reacción en cadena antes de que se desee. Por eso existe un tope que puede ser 200, 250 kilotones. Y por eso, para obtener bombas de potencia mayor, se inventaron las llamadas bombas de hidrógeno. En estas bombas de hidrógeno no se utiliza el uranio ni el plutonio como explosivo principal, sino únicamente como iniciador de una reacción una reacción en cadena de carácter completamente distinto. Es la misma que ocurre en el interior del Sol o las estrellas, en virtud de la cual se funden varios núcleos ligeros para dar lugar a un gran desprendimiento de energía. La primera bomba de esta clase, que casi no puede llamarse bomba, era un artefacto que explotó desprendiendo muchísima energía, pero no era una bomba propiamente dicha porque no era transportable, consistía en una bomba atómica ordinaria que en su explosión elevaba la temperatura de una mezcla de deuterio y tritio que estaba alrededor en forma líquida. Aquello era un artefacto que explotó, pero no era una bomba en el sentido de que era más bien un aparato de laboratorio lleno de tubos, lleno de sistemas para mantener líquido el deuterio y el tritio, etc. Poco tiempo después, la primera bomba realmente de hidrógeno, que fue la bomba rusa, era lo que llamaban los americanos una bomba seca, en la cual no había hidrógeno y deuterio, deuterio y tritio mezclado en forma líquida, sino que habían descubierto algo que los americanos ya también estaban trabajando en ello, que era preferible utilizar hidruro de litio. Más exactamente, lo que se utiliza es un hidruro de litio en el cual el hidrógeno está reemplazado por deuterio y el litio es mayormente el isótopo litio 6. De este modo se consiguen varias ventajas. Primera ventaja: el tritio es radioactivo y como tal desprende calor y por lo tanto su almacenamiento es complicado y dificultoso. En cambio, si se pone hidruro de litio, pero sobre la base de deuterio, el elemento no radioactivo. Y entonces lo que ocurre es que la explosión de la bomba atómica inicial, que pone en marcha todo el proceso de la bomba termonuclear, cumple dos funciones. Por una parte, elevar la temperatura del hidruro de litio. Y por otra parte, por una reacción debido a los muchos neutrones que se producen en la bomba atómica ordinaria, una reacción de los neutrones con el litio 6 da lugar a la producción del tritio necesario. O sea que el tritio, en lugar de fabricarse de antemano, se fabrica en la propia bomba en el momento de la explosión. De ese modo se ocurre la reacción del tritio con el deuterio y posteriormente el deuterio con el mismo deuterio cuando se eleva más la temperatura y se eleva más incluso con el propio litio. De este modo se consiguen bombas muy potentes. De hecho, la primera bomba americana de este tipo dio lugar, por error de cálculo, a que la potencia fue 3 veces superior a la esperada. Esperaban 6 megatones, ahora hablamos de millones de toneladas, no de kilotones, 6 megatones, y salieron como unos 15 o 16, lo cual planteó muy serios problemas porque llegaron los efectos a una isla de donde hubo que evacuar a la población y mucha de la cual todavía sufrió los efectos. De modo que, en principio, el hacer estas bombas no es un problema muy difícil, excepto el disponer de los materiales necesarios. La dificultad es tener uranio-235 o plutonio-239. El hidruro de litio no es difícil. Y la dificultad reside, como dije el otro día, en que el uranio-235 es muy poco escaso. Es, al contrario, es muy escaso en la mezcla natural de uranio-235 y 238, y la separación, por tener propiedades químicas análogas, muy difícil, por lo cual hacen falta para ello unas plantas de separación costosísimas. Respecto del plutonio-239, es más fácil de hacer, y por eso siempre las primeras bombas han solido ser de plutonio. Basta con disponer de un reactor nuclear en el cual se verifique la transmutación del uranio-238 en plutonio-239. Justamente aquí está donde está el peligro de que se lleguen a utilizar las centrales comerciales para este fin. Cualquiera que dispone de una central comercial, si no está debidamente prohibido y controlado por el gobierno respectivo o por algún tratado internacional, podría fácilmente conseguir cantidades suficientes de plutonio-239. Esto por lo que se refiere a lo que son las bombas, a lo que son en cuanto a su estructura física. Pero ¿cuál es el efecto de las bombas? Todos ustedes han visto esas fotografías que muestran con horror la gran figura de forma de hongo debido a las explosiones nucleares. Pero muchas veces no se tiene perfecta conciencia del efecto que puede hacer una bomba del orden de un megatón. Yo pondré como ejemplo el orden de un megatón. Y voy a pasar a discutir los diferentes efectos que se producen. Son 4. Lo que he puesto aquí: sobrepresión, o bien una onda explosiva, con un explosivo cualquiera, una onda de calor, una radiación de tipo de radiaciones ionizantes, neutrones y rayos gamma, y finalmente una radioactividad residual. En cuanto a la onda explosiva, el proceso no es muy distinto de las bombas ordinarias, aunque mucho más potente. A partir del punto de explosión, que puede estar o en la superficie terrestre o prevalentemente encima de la superficie terrestre, es decir, un avión suelta la bomba y la hace explotar a una distancia conveniente, entre comillas, digamos conveniente, según lo que se quiera, porque puede interesar más que el efecto más notable sea el de la onda explosiva o que el efecto más importante sea el de la onda calorífica o el de la radioactividad residual, en cuyo caso se dejaría aquel terreno inhábil para muchos años. Depende de la altura, como digo. Entonces, a partir de ese punto aparece primero una sobrepresión, seguida muy cerca de una depresión. Normalmente, si está alta, aparecen dos ondas, la directa y la reflejada. Y entonces las dos se unen y forman un frente de sobrepresión que va perpendicular a la superficie terrestre, una onda de Mach, que se propaga a unos 400 metros por segundo, un poco más del sonido. ¿Hasta qué distancia llega ese efecto? Esto es lo que expresa esta primera fórmula que he puesto aquí. La distancia es proporcional a la raíz cúbica de la potencia. Por eso, veremos que esto siempre ocurre, raíz cúbica, muchas veces muchas cosas no son proporcionales a la potencia. Por eso muchas veces no conviene, aunque se pueda técnicamente hacer bombas de hidrógeno, digamos, más grandes, sino que sería más eficaz desde un punto de vista militar, mandar varias pequeñas. Porque la distancia, como digo, es proporcional a la raíz cúbica de la potencia. Y para fijar este número de aquí, basta tomar que si queremos calcular sobrepresiones de un tercio de atmósfera, para un kilotón, a 600 metros es lo que se tiene. O sea que un tercio de atmósfera es la sobrepresión que se tiene para un kilotón a 600 metros. Dado el carácter de la fórmula, evidentemente si tomamos como tipo una fórmula de hidrógeno modesta, un megatón, el efecto de una sobrepresión de un tercio de atmósfera se obtiene a 6 kilómetros de distancia. ¿Por qué he puesto el ejemplo de un tercio de atmósfera? Pues porque un tercio de atmósfera es un valor típico destructivo, en el sentido de que con un tercio de atmósfera se destruyen los edificios así baratos. Los edificios de cemento resisten más. Pero un avión, por ejemplo, con un sexto de atmósfera de sobrepresión ya se hunde. Es decir, que digamos que en una ciudad normal moderna, con un megatón, he dicho que hasta 6 kilómetros se tiene un tercio de atmósfera, a distancias inferiores la sobrepresión es mayor, evidentemente, quiere decir que hasta 2 o 3 kilómetros se destruirían todos los edificios, incluidos los de cemento. Y al borde, a los 6 kilómetros, quedarían en pie los de cemento, aun cuando muy perjudicados, pero quedarían. Por lo tanto, una bomba de un megatón en el centro de Madrid prácticamente cubre la ciudad entera, solo desde el aspecto de la sobrepresión o de la onda explosiva. ¿Qué se puede decir del calor? En el momento de la explosión se producen dos impulsos caloríficos. Uno primero instantáneo, muy rápido, y otro que viene con cierto retraso. Un poco después llega. Uno que es relativamente largo y que tiene el máximo, viene dado por esta fórmula. Esto está en segundos y esto la potencia en kilotones. Entonces el máximo es este. Y dura 10 veces ese valor. Y como ven por la fórmula, cuanto más potente es la bomba, más dura el impulso calorífico. Lo cual no quiere decir que sea más eficaz. Al contrario, relativamente es menos eficaz. Es más fácil producir una quemadura para la misma cantidad de calor que llegue con un impulso muy corto que con un impulso muy largo, porque da tiempo de que se refrigere aquello que se está irradiando. O sea que no es eso. Y la cantidad de calor que se desprende es un tercio de la potencia. Aquí pone igual a la potencia porque es igual al delineante, pero es un tercio. Aquí falta un factor 3 abajo. Un tercio de la potencia. Entonces es muy fácil ver qué cantidad de calor llega a una cierta distancia. Evidentemente el calor se propaga con la ley del inverso al cuadrado de la distancia, y por lo tanto esto será la cantidad de calor originada dividido por 4 pi la distancia al cuadrado. Como además hay un tercio, sale esta fórmula. Este 10 elevado a 12 es el factor de conversión que he dicho antes, de que cada kilotón equivale a 10 elevado a 12 calorías. O sea que aquí tenemos el calor que llega en calorías por centímetro cuadrado, la potencia en kilotones, D, la distancia en centímetros, y este T es un factor de transmisión que tiene en cuenta el hecho de que parte del calor se absorbe en el aire. Pero no se absorbe según una ley exponencial, sino que se absorbe según una ley empírica que es esta. Hay que poner T igual a 1 para la distancia inicial, 0,7 para 3 kilómetros, 0,5 para 15 kilómetros. Bien, si se sustituye ahí los números también para un megatón, para ver a qué ocurre a un kilómetro de distancia, y yo lo he hecho esta mañana, un megatón a un kilómetro de distancia da un calor que es del orden de 10 elevado a 3, es decir, de 1000 calorías por centímetro cuadrado. 1000 calorías por centímetro cuadrado es una barbaridad. De hecho, una cifra que se puede tomar como cifra característica de consecuencias graves es 10 calorías por centímetro cuadrado. Porque efectivamente, para la ignición de los materiales corrientes, por ejemplo de esta sala, tenemos madera y tenemos cortinas y hay alfombras. Estos materiales corrientes, la temperatura de ignición es de 5 a 10. O a 20 o a 30 calorías por centímetro cuadrado. Es decir, que con las 1000 calorías por centímetro cuadrado que he calculado a un kilómetro de una bomba de un megatón, no queda ni una sola ventana. Se enciende todo. Por otra parte, si alguien está sin proteger y fuera de casa, las quemaduras de primer grado, segundo y tercer grado en el hombre equivalen a una cosa del orden de 3, 5 u 8 o 10 calorías por centímetro cuadrado. Es decir, que con 10 calorías por centímetro cuadrado se produce ya por quemaduras de tercer grado gravísimas. Esto significa que este efecto calorífico es sumamente importante, pero si 10 calorías por centímetro cuadrado ya es un efecto grave, he calculado antes que con un megatón a un kilómetro se tienen 10 elevado a 3 calorías por centímetro cuadrado. Luego, si en vez de un kilómetro nos ponemos a 10 kilómetros, 10 veces más lejos, como va con el inverso al cuadrado de la distancia, tenemos 100 menos, o sea que hasta 10 kilómetros tenemos 10 calorías por centímetro cuadrado. O sea que esa bomba de un megatón hipotética hace arder a todo producto, cualquier sustancia incandescente en un radio de 10 kilómetros. Evidentemente, supuesto que la explosión ocurra en tierra, si la explosión ocurre a 10 kilómetros de altura, entonces no. Por eso, según a la altura de la explosión, se puede conseguir que sea mayor el efecto de la onda explosiva o el efecto de la cuestión térmica. Ahora bien, la cosa es que los efectos son todavía más graves de lo que parece. Se comprobó durante la guerra en los grandes bombardeos en Alemania que bastaba incendiar, con bombas incendiarias, el centro de una ciudad, un área suficientemente extensa del centro de una ciudad, para que ardiese la ciudad entera. El calentamiento que se produce da lugar a un huracán que va de fuera adentro. Y ese huracán arrastra el fuego de casa en casa y de árbol en árbol de una manera imparable. De tal manera que los efectos de incendios provocados por una bomba de estas, si he dicho que son capaces de incendiar hasta 5 kilómetros, hasta 6 kilómetros, de facto se extienden más lejos si hay algo que quemarse, si hay bosques, si hay casas, si hay agua. Luego se ve que, y estoy siempre dentro de una bomba de hidrógeno modesta, de un megatón, que los efectos son tremendos. Veamos el tercer efecto que he dicho aquí, la radiación inicial. Efectivamente, una explosión nuclear, sea de tipo atómico ordinario, sea de hidrógeno, es como un gran reactor nuclear que desprende toda la energía en un tiempo muy breve y que no tiene blindaje. Por tanto, está absolutamente sin protección y por tanto salen todos los neutrones que sobran y todos los rayos gamma que sobran. Puede calcularse por esta fórmula, según la distancia, estas fórmulas, la radiación total de rayos gamma y de neutrones. Aquí tenemos la intensidad o dosis total a la distancia que calcularemos, que viene dada en las unidades normales para medir dosis radiactivas, en Röntgen o en Rad. Luego me referiré a esta unidad para ver el efecto que esto tiene. Y aquí tenemos la distancia en metros, esta vez es en metros, la potencia en kilotones y un factor lambda que está especificado aquí, según la potencia, para 100 kilotones es 1,5, para 1000 es 5, para 10.000 es 18, etc. Y aquí hay que advertir que también estuvo poco afortunado el delineante, que esto realmente es una exponencial. Pues bien, si se hacen los números, que como digo, he hecho esta mañana también para ver qué pasa un kilómetro con una bomba de un megatón, de 1000 kilotones, un megatón. Entonces he encontrado que hay de ambas más o menos como orden de magnitud igual 100.000 röntgen a un kilómetro. Es decir, la dosis son 100.000 röntgen. Vamos a ver qué significan estos 100.000 röntgen. La dosis mortal para el hombre es 400 röntgen. Es decir, que quien recibe 400 röntgen tiene una probabilidad de 50% de supervivencia. El que recibe menos, pues tiene una probabilidad mayor. Y el que recibe 50 o 100, pues tiene una enfermedad, una radiopatía, pero generalmente se salva. Pero para dar idea, quiere decir que la bomba del megatón a un kilómetro da 100.000 röntgen. A 10 kilómetros todavía da 1.000 röntgen. Y que a 1.000 kilómetros todavía quien no tenga protección de ninguna clase, a 10 kilómetros, muere, si no ha muerto por las causas anteriores, de radiopatía instantánea. Evidentemente, si está dentro de un edificio, digamos, como este, donde estamos nosotros ahora, aquí hay tanto cemento y tanta protección, que la dosis que en la calle y fuera de 1.000 röntgen, aquí probablemente sería de 5 o de 10. Habría bajado varios factores 10, así como número se puede decir que cada 20 centímetros de cemento disminuye la intensidad de la radiación gamma en un factor 10. O sea, si uno tiene 40 centímetros de cemento, disminuye en un factor 100. Pero al que le cogiera la calle, pues tendría todo esto. De todas maneras, el que se salva de todos estos males, todavía queda la radioactividad residual. La radioactividad residual consiste en que en el proceso de fisión se producen grandes cantidades de productos radioactivos. De hecho, por cada kilotón se producen 50 gramos de productos de fisión que equivalen a 300.000 curies. El curie es la unidad equivalente a un gramo de radio, o sea, equivalen a 300.000. Y estos pueden plantear un problema grave o menos grave según lo desee el utilizador de la bomba. Si la bomba explota a mucha altura, entonces suben hacia arriba los productos de fusión dentro de la columna caliente, los productos de fisión, y luego van cayendo. Empiezan a caer a la media hora, a la hora, van cayendo. Y también los arrastran las lluvias. Y como datos podría decir después disminuye en 7 horas y dentro de una hora va cayendo y en 2 días ya no queda más que el 1%. Y a la semana no queda más que el 2 por 1000. O sea que todo cae en las primeras horas y en los primeros días. Y entonces ocurre una contaminación del terreno. Es decir, esos productos de fisión son los productos a los cuales me refería ayer como el gran problema, como el primer gran problema de la energía nuclear que hace con ellos. Bueno, eso se encuentra uno en docenas de kilómetros cuadrados, cubiertos de productos de fisión de vida de centenares de años, y entonces a ver quién quita aquello. De todas maneras, hay una cosa mucho peor, y es que la explosión ocurra a baja altura. Si la bola de fuego de la explosión inicial toca la Tierra, funde todo lo que encuentra, la tierra, las rocas, todo, temperaturas altísimas. Y entonces todo aquello queda contaminado y además sale para arriba y luego vuelve a caer, pero con mucha más rapidez y con mucha más seguridad que los elementos de fisión si la bomba sigue a muy alta altura, porque si sigue a altura muy alta, mucho se queda en la estratosfera. Y de hecho, en la estratosfera del hemisferio norte hay una enorme cantidad de productos de fisión de todas las bombas que se han explotado durante la historia, que en cambio en el hemisferio sur hay mucho menos, porque se han explotado menos, aunque hay muchas en el Pacífico, pero menos que en el hemisferio norte, donde explotaron más. Así que vemos que cada uno de estos cuatro efectos que he mencionado, por sí, ya suponen una situación gravísima. Los cuatro juntos, no digamos. Y creo con esto haber cumplido la misión que me proponía en la primera parte de esta conferencia, que es hacer llevar al ánimo de todo el mundo de que la utilización de una bomba atómica es una cosa gravísima. Es decir, que no hay arma ni ha habido nunca como esta. Que la conjunción de los cuatro efectos es de una letalidad tal que una ciudad como Madrid podía ser destruida totalmente con solo una bomba atómica de un megatón y la mayor parte de sus habitantes muertos y los que no hubieran muerto tendrían en el futuro las más grandes probabilidades de tener toda clase de enfermedades, leucemias, cáncer de diferentes tipos, etc. Que es, por lo tanto, de una alegría inconsecuente la afirmación que hacen los estrategas de café, de que las cosas se arreglan con bombas atómicas, como había quien pretendía durante la guerra de Vietnam, que los americanos lo podían arreglar con bombas atómicas. No, las bombas atómicas es una cosa demasiado seria. Y por eso, que es tan serio, es preferible que esté en las menos manos posibles, aun cuando sea lamentable que unos países las tengan y otras no. Pero de todas maneras, ya que existen, por lo menos que estén en manos de países muy estables, con gobiernos conscientes de lo que tratan, y no en manos de países, como hay muchos, países pequeños, que por desgracia tienen unos gobernantes bastante insensatos y que serían capaces de utilizar una bomba atómica por el menor enfado con el vecino. Es decir, que el ideal será que nunca se vuelvan a utilizar bombas atómicas. De esto se dieron cuenta mucha gente desde el principio. Y por eso voy a empezar con una pequeña historia. ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo surgieron las bombas atómicas? Los primeros pasos. Para pasar luego, como he dicho, al análisis un poco más detallado, si se quiere, de los esfuerzos que se han hecho para impedir la proliferación de bombas nucleares. Todo empezó el año 38. Vamos a ponernos en la situación del año 38. El año 38 es el año de la reunión de Múnich entre Hitler, Chamberlain, Daladier, donde estos dos últimos cedieron Checoslovaquia. A mitad del año, los alemanes entraron en Checoslovaquia. Y en diciembre, Otto Hahn y su colaborador de Strassmann en Berlín descubrieron una extraña reacción nuclear. La historia venía antigua. Como el uranio es el núcleo más pesado de la naturaleza, se tuvo mucha curiosidad por saber qué clase de reacciones se producirían cuando se irradiaba con neutrones, porque muchos núcleos, al irradiarse con neutrones, dan un núcleo de número atómico superior, y entonces se podría encontrar un transuránico que no existe en la naturaleza. Y por eso, este tema fue objeto de investigaciones por parte de Fermi el año 34 ya. Pero como aquello salía tan complicado, que no había manera de aclararse, pues lo dejó. Después, Irène Joliot-Curie, la hija de Madame Curie, que también fue premio Nobel, en París, el mismo año 38, hizo unos experimentos irradiando también uranio con neutrones. Y encontró una vía media extraña, pero aquello no se podía interpretar. Y finalmente, Otto Hahn, en un estudio radioquímico muy cuidadoso, encontró que como producto de la reacción de los neutrones con uranio, aparecían núcleos a mitad de la escala del sistema periódico, es decir, bastante más ligeros. Y eso era rarísimo. Indicaba que el núcleo de uranio se partía en dos trozos casi iguales. Primera vez que se observaba en el laboratorio una reacción nuclear de esta clase. En general, las reacciones nucleares consisten en que un núcleo, bombardeado por una partícula, da lugar a otro núcleo y otra partícula. Y en este caso ocurría esta cosa rara. Escribieron el trabajo el 22 de diciembre del año 38. Llamaron inmediatamente al redactor de la Naturwissenschaften, que se percató de la importancia del asunto y prometió publicarlo inmediatamente. Comentaron el descubrimiento con sus amigos, que se negaban a creerlo, una reacción nunca vista, pero que después acabaron convencidos de que si lo decía Hahn, debía ocurrir, porque Otto Hahn era uno de los radioquímicos más distinguidos del mundo. Había trabajado con sodio en Canadá a principios de siglo, era un radioquímico que era imposible que se equivocase. A todo esto, Otto Hahn escribió a su colaboradora de 30 años, una judía austríaca llamada Lise Meitner, que había tenido que marcharse de Alemania a causa de los nazis y que estaba en Suecia, y le contó lo que sucedía. Y entonces, como eran las vacaciones de Navidad, ella habló con su sobrino. Su sobrino era Otto Frisch, un famoso físico teórico que estaba trabajando con Bohr, y habló con ello en Estocolmo. Y se fueron juntos a Copenhague, la meca de la física del átomo en aquellos tiempos, a hablar con Niels Bohr. Niels Bohr los recibió, pero cuando llegaron habían ya hecho un cálculo, de acuerdo con un modelo de gota líquida que había hecho Bohr, y comprobaron que sí que era posible esa reacción, y que se desprenderían alrededor de 200 millones de electronvoltios, que es justamente lo que ocurre. Y sospecharon también que el núcleo responsable era el uranio-235, no los otros, por razones de estabilidad nuclear. Y entonces había bastante física nuclear aquellos señores. Total, que se lo dijeron a Bohr, y Bohr en aquellos días salía para pasar unos meses en Estados Unidos, Con lo cual, en cuanto llegó a Washington, lo primero que hizo fue a dar una conferencia para sus amigos el 26 de enero del año 39. Y en esa conferencia expuso el descubrimiento de Otohan. Y se quedaron todos muy asombrados de ello. Y del experimento salieron rápidamente Fermi y Szilard a su Universidad de Columbia a comprobarlo. Y efectivamente, ahí se comprobó. Y ahora, incidentalmente, diré una cosa. Otohan, a los pocos días, el 28 de enero del 39, publicó un nuevo trabajo sugiriendo una cosa que ya Bohr había pensado por su cuenta, y es que al partirse un núcleo pesado en dos ligeros, como los núcleos pesados tienen más neutrones que los ligeros, tendrían que producirse excesos de neutrones. Sospechó que se producirían excesos de neutrones. E inmediatamente se dio cuenta que la reacción en cadena era posible y que una bomba era posibilísima. Y cuenta él, después, cómo pasó. Una semana entera sin dormir y arrepentido de haberlo comunicado ya, porque preveía lo que suponían las bombas atómicas. O sea que la gente con buenos conocimientos científicos fueron perfectamente conscientes de lo que llevaban entre manos desde aquel mismo momento. Y ocurre pensar, aunque no conviene mucho pensar sobre lo que hubiera sido, lo que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si Chamberlain y Daladier no ceden ante Hitler el año 38? Entonces la guerra hubiera estallado a propósito de Checoslovaquia en lugar de estallar a propósito de Polonia. Y entonces, indudablemente, si el descubrimiento de Otohan a fines del 38 hubiera ocurrido ya durante la guerra, nadie se hubiera enterado, más que los propios alemanes, de la posibilidad de una reacción en cadena mediante el proceso de fisión. Pues bien, esto es una elucubración, porque el hecho es que la guerra no se produjo hasta septiembre del 39 con motivo de la invasión a Alemania y Polonia. A todo esto, no había pasado ni dos meses cuando, a primeros de marzo, la primera semana de marzo del 39, el grupo de París de Joliot, von Halben y Kovarsky había comprobado ya que los neutrones salían. Y hasta dio un número muy exagerado, muy optimista. Dijeron que salían en promedio 3,5. El valor aceptado hoy es 2,5. En fin, salían más de uno. En cuanto salen más de uno, era suficiente para provocar la reacción en cadena. De tal manera que entonces hubo muchas historias que no os voy a hacer para no alargar. El tema de que para hacer las pruebas convenía utilizar neutrones lentos, cosa que ya sabía Fermi desde hacía tiempo, que para eso lo mejor era utilizar agua pesada, que el agua pesada solo se fabricaba en un sitio que era en Noruega, porque hace falta mucha electricidad, era una fábrica de nitrato, una fábrica electrolítica en Noruega, la Norskidro. Entonces trataron de comprarlo antes de que lo compraran los alemanes, consiguieron los franceses traer toda la obra pesada que pudieron. Pero las cosas fueron bastante deprisa. El 29 de abril ya hubo una reunión en Berlín, en el Ministerio de Educación, para discutir el asunto de la posibilidad de hacer una reacción en cadena. Esta venía provocada por un físico teórico bastante notable. Tiene un libro muy famoso. Fue famoso cuando era joven, ahora no se usa tanto. Joss. Y Joss no es que fuera nazi, pero era un hombre muy prusiano, muy convencido de la obligación de aceptar la autoridad estatuida, y en vista de eso, dijo que lo primero que había que hacer era decirlo al gobierno. Y lo digo porque luego, después de la guerra, se quedó en la zona de la República Democrática Alemana, también por lo mismo, era profesor de Leipzig, pues igual aceptó a Hitler, que a quien venga, y fue el que promovió esto. Pero los demás países tampoco se habían parado, porque 4 días antes, ya en Inglaterra había habido una reunión con motivo de que, bueno, la reunión de Berlín terminó en que se confiscó todo el uranio que podía dominar Alemania y se dejó de vender el uranio que se producía en Checoslovaquia, que era la mina más importante de Europa, en Joachimsthal, y de tal manera que se dejó de producir. Pero 3 días antes, el 26 de abril, ya había habido una reunión en Londres porque un comité de defensa británico pidió al Foreign Office que tratase de impedir por todos los medios que los alemanes se hiciesen con el uranio disponible en Europa. Y en Europa es que había una cantidad muy grande de uranio en Bélgica. Porque los belgas, que tenían entonces el Congo, tenían la mejor mina del mundo, que la explotaba la Union Minière de Katanga, y que la explotaba el mineral para extraer del el radio que contenía, y el radio se lo vendían a todos los hospitales. Prácticamente todos los hospitales de Europa se surtían de radio que producían. Y allí les quedaba como subproducto el uranio, que entonces tenía muy poca utilidad. Se usaba para algunas cosas, pero para muy pocas. Y quisieron entonces los ingleses comprar todo lo que había en Bélgica. Pero claro, los belgas alertados pusieron un precio muy alto. viendo que era el momento de deshacerse de aquel uranio que no servía para mucho hasta aquel momento. Y en definitiva los asesores científicos de Churchill lo convencieron de que el proceso de hacer una bomba atómica no era ni tan fácil ni tan inmediato. Y por lo tanto no había riesgo en que no se comprase ese uranio. ¿En Estados Unidos qué pasaba? En Estados Unidos Fermi había empezado a hacer los experimentos a partir del mes de enero. Quedaron convencidos de que la construcción de una bomba atómica era posible y como ni Fermi, ni Szilard, ni otros muchos científicos europeos tenían mucho prestigio, en aquel tiempo los científicos no tenían ningún valor público, hoy son más respetados, convencieron a Einstein, que era el único que tenía prestigio desde siempre, que escribiese una carta al presidente de los Estados Unidos, que era entonces el presidente Roosevelt, carta que escribió el 2 de agosto, en la cual le encarecía que la administración pública tomase en cuenta esta cuestión, porque no era cuestión solo de los laboratorios de las universidades. Así empezó el gobierno americano a ayudar a este tipo de investigaciones. Y en otoño del año 39, los físicos americanos escribieron a sus colegas americanos y europeos rogándoles que no publicasen ningún resultado de experimentos respecto de la fisión del uranio. Y a partir de ese momento no se publicó nada más en el mundo sobre fisión del uranio hasta pasada la guerra. Siguieron trabajando en muchos países, en Alemania, en Francia al principio, pero cuando la invasión francesa, fue una invasión alemana de Francia, tuvieron que marcharse, de ahí también hay otra historia novelesca de la escapada de Kowalski, Joliot, von Hardtmann, con el agua pesada para cruzar a Inglaterra, llevándose las historias menoresques. No pudieron hacer grandes cosas, los ingleses se fueron al Canadá porque estaban con bombardeos continuos. Los alemanes empezaron a trabajar, aunque un poco diluidamente, tocando todos los temas prácticamente que tocaban los americanos, métodos de enriquecimiento de uranio, difusión, centrifugación, los mismos los tocaban todos. Y leyendo bien la historia, se ve que el año 42, hacia marzo, estaban más o menos al mismo nivel, Estados Unidos y Alemania. Pero en Alemania de la guerra no estaba en condiciones, ni tampoco se tomó nunca en serio Hitler lo de las armas atómicas. Tampoco les dieron muchas facilidades. También había suficiente sabotaje indirecto, en el sentido de que la mayor parte de los científicos que participaban en este proyecto no eran nazis, no tenían ningún entusiasmo en trabajar por los nazis y se ponían zancadillas unos a otros. Es decir, que en noviembre del 42, exactamente el 2 de noviembre, estaba clara la superioridad de los Estados Unidos, puesto que Fermi había conseguido la primera reacción en cadena experimental en un patio de la Universidad de Chicago. A partir de ese momento estaba claro que la reacción en cadena era posible. En el ínterin se había descubierto el plutonio por Seaborg en California, quien lo había obtenido irradiando uranio con los ciclotrones americanos, que eran más potentes que los que había en Europa, ya entonces, y obtuvo unos microgramos de plutonio, con lo cual se vio la posibilidad de fabricar plutonio con un reactor nuclear. En Europa no se descubrió el plutonio, pero los alemanes, que eran muy listos, muy inteligentes, incidentalmente diré que es notable que el año 41 dio Heisenberg una descripción completa de lo que era un reactor nuclear completo. Se equivocó en el tamaño, porque en el tamaño se tenía que equivocar, porque no tenía datos suficientes, pero la estructura general la dio. Pues como digo, que eran gente muy inteligente, ya sabían que para hacer una bomba atómica se podía hacer o con uranio-235, o con lo que ellos llamaban el elemento 94, porque es el elemento de número atómico 94. Y habían calculado por cálculo que el 94, si se conseguía obtener, también servía para hacer bombas atómicas. Claro, en Estados Unidos, a partir del año 42, entonces ya cambió totalmente la situación, de estudiar las cosas a nivel de laboratorio universitario, se pasó ya a un gran proyecto, el proyecto Manhattan, al frente del cual se puso un general, el general Groves, que llevó con mano diestra el atacar el problema por todos los caminos. Producción de plutonio con los reactores que se construyeron a toda marcha en un alarde industrial, de pasar de un prototipo de laboratorio a un reactor industrial, un alarde sin precedentes que se construyó en el estado en Hanford, en el estado de Washington, allí en el noroeste de los Estados Unidos. Al mismo tiempo se hizo planes de enriquecimiento de uranio por varios métodos distintos. Por cierto, hay una anécdota interesante al respecto de los métodos distintos que me la contó el propio general Groves, que una vez quería saber cuál era la fábrica que había que hacer. Y entonces, claro, los sabios discrepaban en su opinión. Y entonces decidió, de manera rotunda, meterlos en un cuarto y dar orden que les entren café y sándwiches cuantos quieran y que no salgan hasta que no me digan qué fábrica. Efectivamente, cuando se cansaron de discutir, dijeron la fábrica que tenía que ser. Y acertaron, era el sistema de difusión, que resulta un éxito. Así que se dio la cosa curiosa, que el año 42 había un objeto de laboratorio en la Universidad de Chicago y el 16 de julio del 45, a las 5 y media de la mañana, explotaba la primera bomba atómica en un desierto en Nuevo México, en un lugar llamado Álamo Gordo. Es decir, que en dos años y medio, se había conseguido pasar del estadio laboratorio al estadio industrial. El 6 de agosto cayó la primera bomba sobre Hiroshima y el 9 de agosto la segunda, que no estaba destinada a Nagasaki, estaba destinada a otra ciudad que se llama Kokura. Pero había niebla, había nubes y había mala visibilidad y el piloto tenía instrucciones de no soltar la bomba más que con excelente visibilidad para que saber exactamente dónde caía. Y en vista de eso, tomó sus instrucciones y vio que la instrucción era que si no pudiera Kokura, que fuera Nagasaki. Y por el mal clima de aquel día en Kokura, se salvaron de la bomba que les cayó a los de Nagasaki para quienes no estaba destinada. Por fin, en octubre del 52, se produjo la primera bomba atómica inglesa. Pero antes, en junio o julio, no sabe exactamente cuándo, del 49, había habido la primera explosión atómica rusa. En noviembre del 52, la primera bomba de hidrógeno de los Estados Unidos. Y el 12 de agosto del 53, la primera bomba de hidrógeno de la Unión Soviética. Es decir, que para entonces estaban ya igualados en cuanto a capacidad técnica, no en cuanto al número de bombas. Por esta corta y breve historia, se puede colegir que desde el principio las personas conscientes estuvieron aterradas ante la perspectiva de que las bombas atómicas proliferasen como las bombas ordinarias. El primer paso que dieron los Estados Unidos no era tanto por el terror, o por lo menos, digamos, junto al terror de la proliferación, estaba el deseo de mantener un monopolio que creían tener en absoluto. Incidentalmente diría que creían tener y no lo creían. Porque yo que he hablado con muchos de los que participaron en aquel proyecto, cuando me han explicado el ritmo a que funcionaban y el temor de que los alemanes llegasen antes, les decía, pero ¿cómo podían creer que la Alemania bombardeada de los años 43-44 podía hacer un alarde industrial como el de ustedes? Y siempre contestaban, es que creíamos que a lo mejor los alemanes habían encontrado una manera más inteligente de hacerlo y que nosotros lo estamos haciendo por un procedimiento muy primitivo. Después se descubrió que los alemanes iban por la misma vía porque no hay otro. Es decir, el hacer bombas atómicas sin pasar por un esfuerzo industrial tan grande era imposible. Pero ellos tenían ese temor. Pero ya previendo la posibilidad de ser los únicos, incidentalmente los alemanes, hasta el fin de la guerra no tenían ni idea de lo que habían hecho los Estados Unidos. No tenían ni idea porque todo el grupo científico alemán fue hecho prisionero y puesto en Inglaterra. Y no les dijeron nada. Y entonces ellos creían muy contentos que podrían salir de la cárcel a cambio de ofrecer sus grandes secretos. Y aquí que el 6 de agosto se encuentran por la radio que había estallado la primera bomba atómica ya militar en Hiroshima. Y no se lo podían creer. Tardaron mucho en creerse. Es decir, no se dieron cuenta del esfuerzo que se había hecho en Estados Unidos, sobre todo también con el apoyo de todos los científicos europeos que estúpidamente había expulsado a Hitler del continente. Bien, el caso es que ya los americanos, el año 1943, dos años antes de la bomba, hicieron un acuerdo tripartito sobre información relativa al armamento atómico con Inglaterra y con el Canadá. Ese acuerdo se formó en Quebec y se llama el Acuerdo de Quebec. En virtud de este acuerdo se comprometían a transmitirse alguna información, no mucha, y quedaba excluida Francia, motivo por el cual, o uno de los motivos por los cuales el general de Gaulle odió a los Estados Unidos hasta el fin de sus días, porque Francia la excluyeron, a pesar de que había franceses trabajando, que quisieron trabajar en Estados Unidos y no les dejaron, y luego pasaron a trabajar a Quebec, pero trabajaron en cuestiones secundarias. Pero útiles, sirvieron luego para el programa nuclear francés. En el año 46, a pesar del esfuerzo de los americanos por mantener el monopolio, se constituyó en Inglaterra la que se llama Autoridad de Energía Atómica Británica y empezó. realizaron sus trabajos, lo mismo que en Francia. Francia es del Comisariat de l'Energie Atomique, que es también del año 46, y aquí en España se empezó el año 48 a trabajar, hacíamos cálculos que tenían poco sentido, no teníamos los datos numéricos, por lo tanto hacíamos los cálculos, pero no sabíamos qué poner como valores de las constantes de los diferentes procesos, etc. Y fuimos todos por independiente, menos los ingleses, que tenían el acuerdo con Estados Unidos, y los franceses, que a pesar de que no tenían ningún acuerdo, habían tenido algunos estudiando allí. Y no hay que olvidar que las ideas iniciales habían sido descubiertas parcialmente en París por Joliot y von Harman y Kowalski, tenían mucha capacidad técnica, pero los demás íbamos todos por libre, porque el año 46 se había aprobado por el Congreso de Estados Unidos lo que se llamaba la US Atomic Energy Act del 46, en lo cual se declaraba simplemente que era secreto todo, todo menos un libro que se había publicado con petición del gobierno, que se llamaba Atomic Energy for Military Purposes, que se tradujo aquí al español. Aquí me parece que se llamaba La energía atómica al servicio de la guerra. Un libro que escribió un profesor de universidad, el profesor Smythe, que tiene un libro de electromagnetismo muy bueno, por cierto. Y únicamente aquel libro que daba hechos más o menos conocidos de todo el mundo, es lo único. Todo lo demás era secreto. Y así se vivió hasta el año 53, como queremos. Pero de todas maneras, con ánimo de mantener un poco el control y con la idea equivocada que tenían de que los rusos tardarían lo menos 10 años en hacer bombas atómicas, desconociendo que, aparte del espionaje, que fue importante, los rusos tenían científicos muy preparados y había teorías atómicas que a la vez, casi simultáneamente, una teoría de Bohr, por ejemplo, se había hecho rusa simultáneamente, es decir, que tenían personal perfectamente preparado, de tal manera que subestimaron la capacidad de los rusos. La primera bomba, como he dicho, es del 49, y ellos creían que no, hasta el 56 o 57 no ocurriría. Entonces, crearon una comisión de energía atómica dentro de las Naciones Unidas, que estaba recién creada. Y entonces, esa comisión tenía el vago propósito de intercambio de información, difícil de intercambiar si era secreto, y aparte de intercambio de información, y aún un poco de control de la energía para usos pacíficos, porque justamente se trataba de convencer a todo el mundo que la energía atómica, a pesar de haber matado tanta gente en Nagasaki y en Hiroshima, no era tan mala, porque iba a dar lugar a una energía barata y abundante, lo cual es cierto, con todos sus riesgos se tiene energía barata y abundante. Bueno, esa comisión llevó una vida lánguida hasta el año 49, y el año 52 se disolvió, porque no servía para nada. Pero en el ínterim, el 46, hubo un plan que se llamó el Plan Baruch, por el nombre del señor que lo presentó en las Naciones Unidas, y ese era un plan utópico. Ese proponía la creación de un organismo supranacional con control sobre todos los estados, de tal manera que todas las cuestiones atómicas estarían controladas por este organismo supranacional. Evidentemente, ni entonces ni hoy están casi ningún país del mundo dispuesto a renunciar a su soberanía, y el Plan Baruch lo obstaculizaron los rusos con un argumento sencillísimo. Lo condicionaron a que primero se destruyese todo el arsenal atómico existente, como el único país que tenía arsenal atómico era los Estados Unidos, no lo aceptaron. Con lo cual, el Plan Baruch cayó por tierra. A todo esto era cada vez más difícil seguir con el monopolio, porque en los primeros reactores experimentales fueron en Noruega, el 53, en Suecia, el 54, en Francia antes, y en Inglaterra antes, claro. Pero digamos ya de países no grandes que no habían participado. O sea que el 53 y el 54 ya lo sabía. Menos en Alemania, en que, con motivo de la pérdida de la guerra, tenían prohibido cualquier actividad atómica. Es más, las personas que se habían dedicado a esto durante la guerra, pues después se dedicaron a rayos cósmicos. Muy curioso, los libros de Heisenberg sobre rayos cósmicos y sobre cosas por el estilo. Es decir, que no se pueden dedicar a nada de esto, de tipo nuclear. Pero, en vista de que la situación era insostenible, el año 53... de un cambio en la política americana, con el programa que el presidente Eisenhower, el presidente de entonces, llamó Atoms for Peace, Átomos para la Paz. Entonces, se enmendó en la famosa Atomic Energy Act del 46, y esto fue el año 54, y entonces ya, en lugar de declarar todo secreto, se permitía hacer acuerdos bilaterales y multilaterales, y permitía que el combustible nuclear estuviera en manos privadas, siempre que un gobierno lo controlase, un gobierno que tuviera un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. En aquel año de gran apertura, se propuso también que se crease un organismo internacional, pero un organismo internacional más realista que el que había propuesto el Plan Baruch, es decir, un organismo internacional donde todos los países participen y donde no se absorba la soberanía de los países. Y fue el año de la gran apertura, la apertura en este mundo nuclear. Por primera vez hubo una conferencia internacional en Estados Unidos, en Ann Arbor, Michigan, a la cual asistí yo y alguien más que está en esta sala, porque por primera vez nos permitieron ver los grandes laboratorios que se habían construido durante la guerra, en Argonne, Oak Ridge, etc., que no habían dejado jamás entrar los extranjeros. Y como consecuencia de todo esto, el año 55, el programa del presidente Eisenhower se materializó en una gran conferencia organizada por las Naciones Unidas, que se llamó la Primera Conferencia de Ginebra, en la cual por primera vez dieron una cantidad enorme de información que no se tenía, de valores de constantes, de diseño de reactores, de todas esas cosas. Al mismo tiempo que la información, apareció la agresividad comercial de las grandes empresas americanas, que ya empezaban a ofrecer reactores experimentales llave en mano, empezaban a ofrecer, en cuanto el gobierno los dejó, ya tenían preparado todo para vender. Hubo más conferencias de Ginebra, 58, 64, 71, que fue la última, ya no tenía interés. A todo esto, el 56, 57, aparecieron los primeros reactores productores de energía precomerciales. Precomerciales porque no estaban hechos solo para producir energía, como por ejemplo en Inglaterra, Coddle Hall, era para producir energía y plutonio. En Marcoule, en Francia, que se hizo el año 57 también para producir energía y al mismo tiempo plutonio para usos militares. Y antes se habían hecho ya los reactores para submarinos. La tecnología americana de los reactores para submarinos es la que condujo a la tecnología que actualmente utiliza Westinghouse, esencialmente la compañía Westinghouse, cuyo primer reactor se construyó también en aquel año 57, en Shippingport, en Pensilvania. Por fin, en el 57 también se fundó este organismo internacional de energía atómica que había propuesto el presidente Eisenhower. Este es un organismo dentro de las Naciones Unidas. De todas maneras, por el hecho de que el problema atómico era tan grave, sobre todo pensando en la proliferación nuclear, se le quiso dar rango superior. Así que es un organismo dentro de las Naciones Unidas, pero tiene rango superior a la UNESCO, por ejemplo, o la Organización Mundial de la Salud, o la Organización de Agricultura y Alimentación, que está en Roma, porque todas estas dependen del Consejo Económico y Social, que se llama de las Naciones Unidas, mientras que el Organismo Internacional de Energía Atómica se hizo depender directamente de la Asamblea General, como demostración de que tenía un rango superior. Y este organismo llevó una cierta vida lánguida durante los años en que todavía la energía nuclear no era comercial. Pero a partir de estos últimos años, este organismo es el encargado del control internacional de los materiales nucleares y, por lo tanto, tiene acceso a todos los reactores del mundo que han firmado un acuerdo de control con este organismo, y el que no firma un acuerdo de control con este organismo, los Estados Unidos no le dan uranio enriquecido y no puede hacer funcionar los reactores. Si decide irse a Rusia, los rusos tampoco le dan uranio enriquecido, de tal manera que no hay más remedio que pasar por el Organismo Internacional de Energía Atómica, por sus salvaguardias y controles, por sus inspecciones, si se quiere tener uranio enriquecido. Por último, que quiero terminar, voy a mencionar simplemente los tratados referentes específicamente a armas nucleares, porque esta función de salvaguardia del Organismo Internacional de Energía Atómica tiene por objeto impedir el que se puedan desviar los materiales nucleares hacia usos bélicos. Pero dentro del campo específicamente bélico existen los siguientes tratados. El año 63, cuando terminó la Guerra Fría, cuando empezó a terminar la Guerra Fría, entonces todavía estaban los rusos y los americanos poco enemigos entre sí, no tan amigos como ahora. El año 63 se firmó en Moscú un tratado sobre prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera, que son las que causan la mayor contaminación. Previamente a la firma de este tratado, tanto los rusos como los americanos hicieron toda la serie de pruebas que quisieron para quedarse convencidos de que ya no necesitaban hacer más pruebas en la atmósfera. España, curiosamente, firmó el mismo verano del 63. Quedaron la posibilidad de hacer experimentos de bombas nucleares subterráneas, porque dijeron que no tenían en aquel momento posibilidad técnica de detectar las explosiones nucleares subterráneas, que se parecen demasiado a un terremoto. A pesar de eso, montaron los americanos una instalación gigantesca en Montana, que es un sistema sismográfico de 200 por 200 kilómetros de lado, con el cual se pueden detectar todos los terremotos, los más pequeños de todo el mundo. Pero se quedó en que no. De todas maneras, se hizo otro tratado, poco después, del 68, prohibiendo las pruebas nucleares en el mar y en el espacio extraterrestre. En el mar, por miedo a la contaminación, en el espacio extraterrestre, porque evidentemente allí podía hacer pruebas todo lo que quisiera, lo mismo daba hacerlas en la atmósfera que en el espacio extraterrestre, a efectos de contaminación no, pero a efectos de efectividad en cuanto al desarrollo atómico, sí. Después hubo algunos tratados un poco distintos, por ejemplo, el tratado Tlatelolco en México. Es un tratado sobre desnuclearización de América Latina, por el cual los países firmantes, que son todos los países de América Latina que lo firmaron, pero no son todos, Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, etcétera, se comprometen a no poner en ese territorio armas atómicas de ningún género. Y ese está en vigor para los países que lo firmaron, que digo, no son todos, porque ni Brasil ni Argentina, que yo recuerdo, por lo pronto lo firmaron. Por último, en el año 68 se firmó, vamos, se propuso el tratado fundamental, que es el tratado de no proliferación de armas nucleares. Este es un tratado claramente discriminatorio, pero que hay que aceptar, en mi opinión, como mal menor. Porque es un tratado en virtud del cual los que no tienen bombas se comprometen a no recibirlas y a no hacerlas. Y los que tienen bombas se comprometen a no entregarlas a las que no tienen, pero no a destruir las propias. De todos modos, mejor que nada, porque la utopía de que los que las tienen las destruyan es irrealizable. Este tratado lo firmaron muchos países, porque estaban de acuerdo Estados Unidos y la Unión Soviética, y claro, puestos de acuerdo los dos, era muy difícil resistirse. Francia no firmó, porque entonces estaba todavía el general de Gaulle. China no firmó. La India no firmó, porque tiene intención de hacer una bomba. España no firmó. Brasil no firmó. Y Argentina no firmó. Pero Alemania, Italia y otros firmaron. El sistema para controlar este tratado de no proliferación se estableció el año 71. Y por último, lo único que puedo mencionar es un nuevo acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que se hizo en el último viaje, si no recuerdo mal, que hizo el presidente Nixon, cuando era Nixon presidente todavía, a Rusia, sobre prohibición de explosiones subterráneas superiores a una determinada potencia. Es decir, que continúan permitiendo las de baja potencia, pero no las de alta potencia. Y esto es todo, no quiero cansarles más, porque me parece que me he extendido más del tiempo que había destinado para esta charla de esta noche. Y repito, mañana, si alguien quiere hacer alguna observación o pregunta, con mucho gusto responderé, sí, sí.
¿Hay alguna razón por la cual España no ha firmado el TNP?
Yo no fui el que decidí no firmar. Supongo que la razón es de tipo político. Por no perder un pedazo de soberanía. Es decir, que evidentemente el que da algo y prescinde de una posibilidad a cambio de nada, pues pierde algo. Es decir, según el sentido nacionalista que uno tenga. Por eso no firmó Argentina tampoco ni Brasil. Es decir, que eso no implica necesariamente la intención de hacer. Además, porque Italia y Alemania, por ejemplo, firmaron porque no tuvieron más remedio. La presión fue enorme. Tamaño.
Más o menos una idea de potencia.
No, eso no lo sé, pero decir, es la misma diferencia entre táctica y estrategia que la conocen mejor los militares que yo. Pero es decir, se suelen llamar, unas son estas que pueden tirar incluso con un cañón, las pequeñitas. Y las otras son grandes que como bombardeos. Por lo que yo sé, pero no estoy muy enterado de cuestiones militares. ¿Eh? Había allí otro señor que quería. ¿Cómo se puede?
O sea, ¿cómo se puede controlar a nivel de que hoy en día los países políticamente estables venden sus reactores a los políticamente estables?
Sí, pero no las bombas.
O sea, ¿por qué está encima la cuestión ética de control del arma atómica o la cuestión comercial?
No, es que son dos cosas distintas. Se vende el reactor para que se haga electricidad. Y lo que queda prohibido por los tratados internacionales, en particular por el de no proliferación, es que se utilice el plutonio que salga para hacer bombas. Respecto a lo que decía los países, evidentemente todos tenemos una memoria, pero no tenemos que insultar a nadie, pero yo así, a priori, en que entre que tengan unas bombas atómicas los suecos o que las tenga Uganda, pues me quedo más tranquilo si la tienen los suecos.
Bien, pero hay países como India, o Argentina, o Brasil, a los que usted ha citado, que no han firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que han contratado centrales atómicas y que tienen intención, si no lo han dicho ya, de fabricar sus armas atómicas.
Usted sabe. ¿Usted cree que tiene intención? El que está claro que tiene es la India, porque lo hizo. Y además estaba claro de antes. Los demás no sabemos. Es prejuzgar mucho si tiene o no intención. Dependerá de los controles. ¿Y que cómo afecta eso? O sea, es una cuestión política. Pues eso, que si no se controla, habrá un momento en que lo tengan todos, y entonces será gravísimo. Es eso. Por eso decía yo el primer día, que esto es lo que yo veo más grave.
Sí, pero ahí como cuestión política, creo que es una cosa que nos afecta a todos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en rigor el control no lo ejerce solo los Estados, el control lo ejerce el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde están representados todos los países. Es más, cuando se estableció el sistema de salvaguardias, para el establecimiento del mismo, habían pensado que solo unos cuantos países participasen en las reglas, el establecimiento de las reglas, del reglamento. Y en cambio se hizo una cuestión mucho más amplia, por indicación mía, que convencía a los americanos y a los del organismo, de que si querían que fueran aceptadas las salvaguardias, era preferible que estuviéramos todos en su confección. De manera que España estuvo, por ejemplo. Todo país que tenía o iba a tener centrales nucleares estuvo allí para establecer el reglamento, por así decirlo. Claro. Claro, y la desigualdad es fabulosa en este asunto, sobre todo en que están de acuerdo los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues mire usted, ya los demás, poco podemos decir. Ese fue, es problema. ¿Están de acuerdo los dos? Absolutamente. Sí, pero en fin, esto ya es otra cuestión. ¿Alguna otra cuestión menos política? Yo, por desgracia, no puedo decir nada porque no participé en él. Si yo no participé en ese asunto, en absoluto, porque ni siquiera fui.
Sin embargo, la Junta de Energía Nuclear tuvo un papel importante, se hicieron estudios,
sí.
Todavía sigue como tema, ha habido algo. Es decir, que si alguien sabe algo es precisamente la Junta de Energía Nuclear, parte de las autoridades.
Sí, pero la Junta de Energía Nuclear no soy yo. Eso decía Luis XIV, l'état c'est moi, ¿no? Y otros señores de aquella casa sí que probablemente sepan más. Y yo personalmente no me ocupo de la física, de la parte de investigación física. Es decir, que yo no, por desgracia, sinceramente no sé, si no se lo diría igual. Pero no estoy en condiciones de dar ninguna información objetiva.
Le quería preguntar si para completar su brillante síntesis de la trayectoria de la energía nuclear y de las bombas atómicas, no hubiese sido conveniente decirnos algo de la bomba francesa y de la China.
Bueno, no he dicho nada, es simplemente porque ponía más bien como ejemplo, si por el problema, el programa atómico francés es bien sabido. ¿Cuándo llegó al poder, años 58, el general de Gaulle? Cuando creían que iba a arreglarlo de Argelia y en cambio lo abandonó, con mucho sentido común, evidentemente. Ya estaban construidos los reactores plutonígenos franceses, es decir, que la decisión de hacer bombas en Francia había sido tomada ya por los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que el general de Gaulle le dio un gran empuje, con lo cual se aceleró, creo que pasaron solo 2 años desde que llegó al poder hasta que explotó la primera bomba atómica francesa ordinaria. Inmediatamente comenzó la construcción de la planta de separación de uranio 235 de Pierre-Glatte, y también aquí pocos años después, recientemente, han tenido las primeras bombas de hidrógeno. Respecto de China, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que inicialmente los rusos construyeron allí algún equipo como reactores o cosas parecidas, por lo menos iniciaron la construcción. Pero entonces, cuando tuvieron lugar las divergencias políticas, entonces los rusos no solo se fueron, sino que se llevaron consigo el equipo y tuvieron los chinos que rehacerlo todo con los conocimientos que tenían. Ahora, los chinos tenían siempre un número muy grande de personas con formación occidental y científicos buenos. Lo mismo pasó en la India. En la India, el propósito de hacer una bomba se veía claro, yo lo vi claro allí el año 61, cuando fui a la inauguración del reactor con el cual han hecho plutonio. Y han pasado bastantes años, pero tienen un equipo occidentalizado, importante y suficiente para hacerlo. Y tampoco he hablado de Israel, que es otro tema.
Bueno. El sistema de seguridad que tienen las bombas atómicas, bueno, tal y como las conservan, porque por ejemplo en Palomares no explotó.
No.
Porque deben tener un sistema de seguridad, que es lo que me gustaría saber lo que es.
Pues también me gustaría saber a mí si me quedé fuera dedicado a hacer bombas. No lo sé realmente. Lo que supongo es que es un sistema muy elaborado de seguridad para que no. Porque efectivamente, si no. No sé qué sistema tendrá. La realidad es que no lo sé. Supongo que es muy elaborado porque el Palomares no es el único caso en que ha caído una bomba. En Estados Unidos ocurrió, me parece, en una o dos ocasiones. Y no explotan. No explotan porque se la sacuda. Algo tienen. Bueno, la forma más simple, por ejemplo, es para evitar eso, es no poner el combustible convencional, digo, el explosivo convencional, más que en el último instante. Eso parece que está muy cuidado. Es decir, que por error es muy difícil que ocurra una cosa de eso. ¿Qué hay? A un país, dejemos el caso de España porque no hagamos, pero un país puede perfectamente no firmar, no utilizar, por lo tanto, con fines bélicos el plutonio de los reactores en los cuales está utilizando combustible importado, hoy día solo de Estados Unidos o de la Unión Soviética, pero puede hacerse sus propios reactores, como se los hizo Fermi en América, si tiene uranio propio, y ese plutonio no está controlado por nadie. Si no ha firmado el Tratado de No Proliferación, puede hacer unos reactores como los de Marcoule en Francia. Y ahí nadie vendrá a decirle qué se hace con ese plutonio. ¿Qué es lo que han hecho los indios? El uranio lo sacan propio, aunque de eso ha habido también unas raterías tremendas. Si se contasen todas las historias, un barco cargado de uranio que salió de Le Havre para Génova, y cuando llegó a Génova había desaparecido el uranio, había cambiado de nacionalidad el barco y había desaparecido la tripulación. Se había cambiado. Esos casos ha habido. Casos curiosísimos. Muy bien, entonces.
En el caso de máximo ambiente creíble en una central nuclear, con la dispersión de radioactividad contenida, de aquellos cuatro efectos que nos he explicado antes, ¿qué puede producir?
De los cuatro, no. El único es el último: dispersión de radioactividad. El único. Explosión, no. Ni onda explosiva, ni calor. Ni cuál era la otra, ni radiación instantánea porque está el blindaje. No, el único es el cuarto, el que mencioné ya ayer, es decir, que saliera a la biosfera parte de los residuos radioactivos. Es el único que veo, los otros tres no los veo. Muy bien, pues entonces, si no quieren nada más, pues muchas gracias por su atención y hasta el martes si tienen interés.